Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1 630M. Mi nombre es Yusef González y estamos los cuatro amigos aquí. Como de el primer sábado, me acompaña hoy Roberto López, Fernando Viña y Ignacio González.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Entusiasmadísimo de compartir panel con los usual suspects, los originales.
Ha sido una semana sumamente interesante. Yo creo que desde... tuvimos esta semana de todo. De hecho, hasta vino un perito.
Oye, tuvimos,
premio Nobel en economía, tuvimos, a decir lo que nosotros hemos dicho aquí 20 veces.
Buenas y malas noticias. Ay, Dios mío. La gente no entiende por qué nos reímos. O sea, es que nosotros lo pasamos bien en este programa. Hay noticias malas y hay que, pues, pero también hay que poner a mal tiempo buena cara.
Seguro. Bueno, ¿con qué arrancamos?
Bobby. Bueno, para mí las dos cosas más importantes que pasan esta semana, que los podemos ir luego comentando con, es que el gobierno le metió mano al acuerdo de prepa que había dejado Lisa más o menos ahí planchado y le dio un pequeño optic. No es que sea muchísimo, pero logró retrasar 8 años los primeros pagos. Digo logró, no quiero ponerlo como un logro porque tampoco... Y la emisión que se iba a hacer... Vamos, y logró que el aumento que se le acordó a los bonistas de 3 centavos en el kilovatio pasara a ser 1.5, entre 1 y 1.5.
Bueno, pues eso es un logro. Lo tenemos que comentar, sí.
Por eso sí, logro, por eso mamá, eso para mí es una noticia. Y la otra, el tema de que el Congreso está dándole el oído a los bonistas, que se ve que los bonistas están, obviamente, no se han dejado dar por el plan fiscal y están escandalizados con el plan fiscal, y ya lograron convocar la vista de los asuntos insulares, que fue donde fue llamada la Junta a testificar y fue el gobernador. Y ayer escribieron una carta para decir, mire, cuidado, no se manden porque... hay que asegurarse que se les paga a los bonistas, etcétera. O sea, para mí esas son las dos noticias.
Y escuché, leí esta mañana que un par de congresistas importantes le escribieron al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal a los efectos de que necesitan que se les aclare si el plan fiscal cumple o no cumple con promesa. Uh-huh. Que es el argumento que hemos estado, que por lo menos se ha escuchado, a los efectos de que el plan no cumple con las disposiciones de promesa, porque una es disciplina fiscal, cuadre presupuestario, pero un segundo objetivo también importante de los varios que tiene, porque no son solamente dos, es acceso a mercado. Entonces, los dos congresistas están pidiendo explicaciones en esa línea. Yo creo que eso es un tema relevante.
Esos dos congresistas de los que habla Fernando son Tom Tillis de Carolina del Norte y Tom Cotton de Arkansas. Son congresistas.
Y el argumento que traen es el mismo de los bonitos. O sea, tenemos que dejar una cosa clara. Promesa la hicieron los republicanos y promesa estaba diseñada con un objetivo claro de asegurarse que no se iba en default la isla y que se le podía a los bonistas atender algo. Y la Junta le ha puesto patas para arriba. Yo creo que bien hecho, pero la Junta le ha puesto patas para arriba. O sea que la literalidad de promesa de la ley no se está cumpliendo. Vamos, no voy a poner la literalidad. No se cumple la letra de la... Perdón, el espíritu de la ley.
Bueno, pues eso es peligroso porque evidentemente cuando se legisla, el Congreso legisla precisamente para... No tanto la literalidad, pero sí el espíritu, sí la filosofía detrás de la legislación aprobada.
Aunque cuidado, también hay que ver la interpretación que se le da a esa ley. O sea que yo creo que todas las partes están jugando desde su óptica y es interesante. Yo creo que estamos en un momento bien interesante.
Ahí es que yo creo que radica lo delicado de la situación, sí. Porque cuando tú dices la interpretación, el que viene llamado a interpretar son los tribunales.
Correcto. Claro.
Claro que hay el poder legislativo fue el que impuso, estableció la ley, designó la entidad de la Junta de Supervisión Fiscal y la puede enmendar.
Claro.
Para hacer los arreglos que tenga que hacer. O sea, esto estamos en una situación bastante delicada,
y,
a mí me parece.
Y esto es interesante que lo discutamos, porque ese punto, ese planteamiento que hace Fernando, de que quien está llamado a interpretar, y eso es por tradición más bien a nivel federal, la ley es verdad, son los tribunales. Es importante porque hay quien podría plantear, y yo creo que lo plantearía correctamente, que el grupo de acreedores están haciendo movidas estratégicas para ir haciendo un, lo que se llama un expediente o un caso, y más adelante en corte plantearle en un pleito, decir, mire, es que esto no se está cumpliendo. Y por ejemplo, algunas áreas que pueden ser sumamente abarcadoras, como lo sería el título 3, ¿verdad? Que se replantee y sea menos o más limitado lo que es actualmente. O sea, que si se forman o si se dan las condiciones para ir allanando el terreno, luego ante un tribunal tú tienes los argumentos para ir diciendo, mire, pero es que nosotros no es que lo estemos diciendo ahora, que no se está cumpliendo con la ley, o que la ley tiene unos defectos, o que la ley...
O que la ley establece una prioridad de pagos como lo establece. O sea,
se dan las condiciones, y eso hay que mirarlo con esa sagacidad, porque me parece que en ese sentido los acreedores astutamente están haciendo los movimientos muy puntuales.
Y de hecho, yo creo que para allá es que donde esto se dirige. Yo creo que eventualmente vamos a estar sentados.
Yo estoy convencido de que sí, vamos a terminar en los tribunales.
Lo que pasa es que la política, que en el fondo, al final, cómo se nivelan todos estos poderes judiciales, etcétera, etcétera, está dándole por ahora el upper hand a la Junta. Porque la Junta de verdad ha demostrado capacidad de mover a la fuerza, ha logrado engage al gobierno, que era lo más complicado. O sea, las fuerzas políticas del país, que al principio, cuando se habló de promesa, estaban completamente en contra, ahora las fuerzas políticas y obviamente el pueblo está engaged en el plan en que la Junta está proponiendo. Entonces, políticamente, la Junta tiene el upper hand en la legislatura americana, me refiero. Con lo cual, siempre, y estuvo aquí Orrin Hatch hace un mes para decir... Miren, y si hay que modificarlo cara a dejar que la Junta se meta más en cuestiones económicas y no simplemente se quede fixated ahí en lo fiscal, se modifica. Eso lo dijo Orrin Hatch, que es el papá de uno de los papás de la promesa.
Sí.
O sea que yo no le tengo tanto miedo a los tribunales, porque los tribunales no van a tener más voluntad de la que tiene la Junta. O sea, un tribunal es una papa caliente la que le cae, tener que dirigir entre dos partes, cada uno con sus argumentos, y siempre va a tratar de buscar alguien, una autoridad a la que echarle decirle, toma tú la decisión. Y en este caso tenemos una autoridad que es la Junta de Control Fiscal,
¿no? Lo que me gustaría sería, y yo no lo he escuchado, o sea, es una opinión de Orrin Hatch en cuanto a el descuento del 75% contemplado en el plan.
Pero Orrin Hatch estuvo aquí después del 75%, yo creo.
Sin embargo,
y no mencionó nada.
Por eso, o sea, que ya es una bendición.
Yo creo que
se están dando discusiones.
Una abstención.
Yo creo que se están dando discusiones, y quizás en algún momento los componentes de la Junta yo creo que ellos están bastante al unísono en cuestión de lo que quieren. Cada vez que ellos se mencionan, ellos siempre mencionan el proceso de reestructuración de la deuda, mencionan el proceso judicial también envuelto con el capítulo número 2, el capítulo número 3. Sí, que yo creo que realmente no me sorprende que más o menos por ahí vaya la ruta de lo que ellos quieran trazarle.
Pero yo no cogería a literalidad lo que dice en ese aspecto en Hatch a favor de la Junta, porque como tú muy bien mencionas, es uno de los papás de la Junta, y típicamente los padres ven siempre a sus criaturas o a sus hijos las cosas positivas.
Y obviamente, pero es un senador poderoso,
a eso iba. No tan solo es que es poderoso, es que en el Senado es el con el más seniority que tiene el Orrin Hatch, es de los republicanos. No tan solo es que es poderoso,
y es republicano, que los que están ahora protestando y gritando que le hemos quitado demasiado son todos republicanos, y los que están ahora mismo asustados con lo que está mandando en Puerto Rico son todos republicanos, y el que los va a calmar es Orrin Hatch, que es el jefe, el gran daddy de los republicanos.
El que lo puede calmar o lo puede acomodar. O sea,
¿acomodar en qué sentido?
Bueno, yo creo.
Ah, bueno, por eso en su mano está designada. Se les fue la mano con el 75%.
Sí, se les fue la mano.
No, yo creo que al final el 75 va a bajar, el 76 va a bajar. Y, o sea, porque simplemente lo pusieron así de grande para poder negociar para y dejar al final un 55, pero...
Eso ya creo que en los próximos meses vamos a ir viendo con más claridad qué sucede ahí.
Y hablando de los próximos meses, ya salió el calendario, la Junta de Control Fiscal. Mañana, el lunes, empieza ya a negociar. Tiene un negociador nombrado, Alan Groper, y empieza a negociar el lunes con los bonistas de GO. Y le ha pasado una carta al gobierno central, a Rosselló, con las fechas en las que tiene que ir sometiendo el presupuesto. O sea, ya la Junta quiere que se vayan haciendo los trabajos y se vayan entregando los documentos para que el 1 de julio el presupuesto esté ya aprobado y funcionando.
De hecho, habíamos comentado que el plan fiscal se había aprobado, pero se había aprobado con un itinerario de uh-huh. documentos que tenían que entregarse, primero siendo el presupuesto, y yo entiendo que él debe estar entregado, corrígeme si me equivoco, Bobby, el borrador del presupuesto debe estar entregado, presentado el 30 de abril. Uh-huh. O sea que es final de este mes, apenas
en tres semanas.
Y la semana que viene es corta porque es Semana Santa.
Uh-huh. Y estoy seguro que el gobierno ya está trabajando en ese presupuesto hace tiempo. Uh-huh. Pero el 30 de abril es el indicio o la fecha importante de someter presupuesto. Creo que había una fecha de cotejo en cuanto a la reducción de los gastos de operación del gobierno, que tenía que haber un nivel, si mal no recuerdo, en torno a los 200 millones.
Para evitar
que entre en vigor
la jornada, reducción
de jornada laboral. Y entonces, a junio 30, estamos hablando de la aprobación del presupuesto, pero importante, en junio 30 de este año también vence un informe que tiene que entregar el GAO, uh-huh.
General Accounting Office,
Governmental Accountability Office, Government Accountability Office, y específicamente ese informe pedido por promesa o mandado por promesa, tiene que especificar la deuda y el problema de Puerto Rico, examinar el problema de la deuda de Puerto Rico y hablar sobre la capacidad que tenga el Puerto Rico, ¿no?, de amortizar su deuda. De modo que estamos hablando de una fecha
crítica.
Importantes. Uh-huh. Y estoy seguro que ese informe va a ser fundamental para una persona como Hatch, un senador como Hatch, tomar una posición en cuanto a hacia dónde gira o hacia dónde conduce el proceso compromisario.
Sí, que eso, yo creo que el futuro es brillante.
Bueno, brillante, está interesante. Mira, y en esta semana también hubo, por lo menos de resalto, tres áreas importantes de noticias. Y el primero que quiero tomar,
todavía
me dicen cuando todavía vamos, okay, no vamos a la pausa. El primero es el área de la industria de turismo. Entonces, unas cuantas noticias que yo creo que son bien importantes resaltar y quisiera que cubriéramos un poco, que conversáramos sobre ella. La primera, la Junta de Planificación informa que el sector turístico tuvo un leve repunte, un uptick. Para mí, el periódico lo destaca como que despega el sector turístico. Realmente a mí me parece que no despega. O sea, lo que hizo fue que simplemente tuvo un repunte, un uptick, porque viene de un año terrible. O sea, el año del Zika, el año de la crisis humanitaria. Y Zika es una preocupación real para los norteamericanos.
No, nos hizo daño, pero también hay que reconocer que en los últimos años el turismo viene repuntando, especialmente en el área metropolitana. Creo que rompimos récords 3 veces el año pasado en los cruceros cuando llegaron a la isla. Creo que una de las veces se metieron más de 200,000 personas en el viejo San Juan.
De hecho, la única industria que ha estado subiendo
el turismo
consistentemente durante los pasados 4 años fue el turismo. Pero otra vez.
No, y deja que sea, o sea, todavía no se ha incorporado en las estadísticas de turismo. No sé si alguna vez todas las propiedades que están alquiladas en Airbnb. Cuando eso se haga, que son 3.300 individuos, que pueden ser propiedades, pueden ser 5.000. Cuando esas 5.000 propiedades se incorporen a nuestras estadísticas de turismo, se va a dar, que son, es una incorporación real, son propiedades que no se estaban alquilando hace 8 años. Se han empezado a alquilar ahora porque existe Airbnb. Cuando eso se incorpore, nos vamos a dar cuenta, es como cuando se incorporó el Internet en el 90 y pico, 97, a las cuentas nacionales, que de repente aparecieron como que todo había estado creciendo por años, cuando se empieza a mirar simplemente los intangibles, como es cuando, como fue esa reforma, pues cuando ahora se empieza a medir en las estadísticas turísticas las habitaciones alquiladas por los individuos privados a través de Airbnb, plataformas de sharing economy, nos vamos a dar cuenta que de verdad estamos en una burbuja de turismo. Vamos, más que una burbuja, un verdadero boom del turismo.
Yo espero que Puerto Rico por fin se dedique seriamente a explotar esta industria.
Se invierta más, la competencia está dura. El Caribe, el turismo es fuerte. O sea, tenemos que ponernos a ese nivel.
Pero una pregunta, fíjate, creo que sí, pero me parece que las circunstancias, y perdona que te interrumpa, creo que las circunstancias en este momento apoyan a Puerto Rico, porque los norteamericanos, que es nuestro mercado natural, están más preocupados con el tema de la seguridad.
Claro.
No solamente de la seguridad desde la posibilidad de violencia, sino de la seguridad alimentaria, de la seguridad de la salud, y eso está incidiendo.
Juega a favor de Puerto Rico.
Sí, está incidiendo en los patrones de trabajo.
Pero hay que ver, porque Cuba va a abrir, y cuando Cuba, ya abrió, pero cuando Cuba se desarrolle completamente en esa área.
Pero eso tomará años.
Pero hoy en día con la tecnología eso puede avanzar el proceso, y lo que no nos podemos quedar es dormidos. Tenemos que ponernos a la
par. Yo tengo una duda, porque a mí me parece, el año pasado yo estuve trabajando unos proyectos y estuvimos de alguna manera involucrados en el tema del turismo también. Y una de las interrogantes que surgía en aquel momento era que no hay unos indicadores que te permitan medir exactamente la actividad del turismo. ¿Eso es correcto, Bobby? O sea, no puedo decir exactamente...
Lo que no se puede, pero eso es una pelea teórica bien...
Los indicadores que hay disponibles no son...
Sí, ya yo sé a dónde tú vas, dale.
No, pero es una pelea tonta de economistas, que el turismo no es un sector y el turismo no emplea gente, etcétera, porque los empleados están en restaurantes, los empleados están en taxis, que son otras industrias, y entonces el turismo es simplemente una actividad, y entonces es bien difícil de medir cuánto de un taxista es realmente trabajando para la industria de turismo y cuánto no, cuánto de un restaurante en el viejo San Juan es para...
Pero de acuerdo a la pelea entre los taxistas y Uber, es el 100%.
Ahí te lo aclararon. Todos trabajamos para los turistas.
Perdona. Tenía que tirar el chiste.
No, por eso, pero a lo que iba con cara... que lo que Ignacio está reflejando es una está preguntando acerca de una problemática de teórica que tienen los economistas, de que no existe un cuántos empleos hay en el turismo. Pues no hay forma. Ahora Gustavo se tiró, cuando le trabajó para Gustavo Vélez, para la asociación de hoteleros, le puso a todos los restaurantes de Puerto Rico como parte del sector turístico. Si tú haces eso, pues efectivamente el sector turístico en Puerto Rico es más grande que la universidad, que las universidades.
La 936.
Hay economistas creativos.
Ese es el tema. En ese contexto de buena noticia, ¿no? De repunte del turismo, abre en Puerto Rico un hotel, se le renombra, porque es un renaming, bajo la cadena AC Hoteles, y entonces es el primer hotel en el Caribe, es el antiguo Ambassador, en mis tiempos era el lugar donde comíamos helado, el Howard Johnson.
El Howard Johnson.
Pero acabo de demostrar mi edad. Pero
La edad mínima.
Pero es el nuevo hotel. A mí me parece muy buena noticia. Esta cadena ya no es española. De hecho, es 50% propiedad de Marriott. Pero enfatiza en el viajante de negocio, una cadena que complementa la oferta de líneas aéreas de bajo costo. Y con un costo de hotel relativamente módico. Así que me parece que es bueno, porque diversifica
la oferta
y posiciona bien este hotel al futuro. Y las buenas con las malas, ¿no? Ahí también vemos la disputa que se ha desatado en el Hotel San Juan, que apenas ha abierto con una gran inversión, una importante inversión, y entonces las uniones obreras o la Unión Obrera parece estar lastimando el potencial de negocio de ese hotel, y desde mi perspectiva alertar a estas personas que están en un conflicto obrero patronal o que piensan que tienen un reclamo laboral, que tengan mucho cuidado, porque la situación en Puerto Rico está muy débil y no necesitamos continuación de malas noticias ni de, ni de enfrentamientos obreros patronales, especialmente en el sector turístico, que es, como dije, la única industria que ha estado que ha estado creciendo. Y en esa misma línea de mala noticia, pues American Airlines decide que no va a volar directo a Nueva York, cancela los vuelos que tenía a Nueva York. Básicamente American es una empresa que ha estado de salida hace ya muchos años. Hay un sinnúmero de historias similares en esa línea, pero American es una línea que estaba básicamente orientada al tráfico comercial importante de negocio que se daba en el noreste con las empresas 936 y el este de los Estados Unidos, y una vez sale la 936 realmente ellos no modificaron su oferta, su modelo de negocio. Era una línea relativamente cara, y es entonces una línea que no se acomodaba, que no podía, que de alguna manera se desvinculó de la idiosincrasia puertorriqueña, y se veía que le molestaban los puertorriqueños en el avión, así que no, en serio, o sea, yo me divorcié de American, o sea, llegó un punto en que simplemente dije, no vuelvo a volar en American, entonces empecé a volar en JetBlue.
Sí, y JetBlue te da un servicio espectacular. Y
sí, en general yo creo que toda la industria está afectada por los low fares, por las industrias de bajo.
Y hay una cosa en el modelo de negocio de American que a mí siempre me ha chocado, y es que de un tiempo a esta parte, y más o menos fue, digamos, a mediados de los 90, American empezó a conceptualizó o pensó que su negocio de carga era más importante que el negocio de pasajeros. Sí. Algo que a mí me parece inconcebible, porque la razón por la cual tú tienes la ruta es porque tenías que llevar gente. Uh-huh. Entonces de momento dices, no, es que yo estoy llevando más carga que gente, y es mejor la carga que la gente. Y bueno, pues si quieres llevar carga, conviértete en UPS. No sigas llevando gente en la parte de arriba del avión.
Cambia tu modelo de negocio.
Cambia el modelo de negocio. Entonces, ellos siguen con esta cosa de la carga, de la carga, de la carga. Yo creo que tienen que decidirse si van a llevar gente o van a llevar carga. Vamos a ver.
Yo te tengo que reconocer, no sé si es que volé tantas veces de chiquito con American Airlines que lo tengo en el ADN. Pero cuando yo voy a hacer un viaje típicamente a Estados Unidos, la primera línea que yo pienso es en American.
Pero igual pasa.
Me han recomendado otra, ¿verdad? No voy a dar.
Pues yo me.
A
ningún, digo, pero, hay que reconocer que tenía un hub en Puerto Rico. Por años tuvo el hub.
Como en el ADN, ¿sabes? Yo en Estados Unidos y pienso en American. ¿No?
Pero igual pasó con Eastern aquí en algún momento. Uh-huh. Que practica, ¿sí? O sea, Eastern, yo creo que recuerdo que estaba bien posicionada cuando era pequeño. Salió de Puerto Rico y quien tomó ese lugar fue American.
Eastern fue una historia bien bonita, si me permiten la digresión, porque lo que sucede es que Eastern se funda con pilotos que salen de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y son financiados por los Rockefellers. Entonces, los Rockefellers, obviamente, en Puerto Rico, no obviamente, los Rockefellers tuvieron unas grandes propiedades en Puerto Rico por muchos años. Claro. Y naturalmente trajeron a Eastern. Uh-huh. Eastern era la segunda línea, porque antes de Eastern estaba Pan American. Que era
la línea clásica tradicional,
la línea upscale. Y entonces pues Eastern era ya la línea del pueblo, pero tenía naturalmente contactos con Puerto Rico. Eastern desgraciadamente pues quebró, sí,
pasó más olvida,
y entonces también cierra. Fíjate que empezamos con una noticia buena diciendo
el turismo
está subiendo, aquí hay un hotel que está abriendo, pero entonces empezamos a decir, se fue American,
también se fue, no te preocupes,
cerró American, exacto, cierra American, los trabajadores están peleando en el hotel, Entonces también cierra Budatay en el condado, que fue un restaurante, como dice Bobby, dentro de la industria del turismo. Siempre. No, pero Budatay ciertamente era una atracción turística. Y el hecho de que haya cerrado, pues, habla un poco de las dificultades que tenemos en el sector del turismo. Así que un poco de crecimiento, pero cuidado que esto no es firme.
Moody's degrada los bonos de Puerto Rico. Fernando, ¿qué te dice a ti esa noticia?
¿Cuál es bono?
Otra vez.
Bueno, lo más interesante es que los degrada. Lo más interesante es que los degrada a C. O sea, para que la gente entienda, el grado más alto que se puede dar un bono es 3A.
Triple A.
Después AA, después A. El último. Bueno, el último de todo es el D, que es default. Pero sorprende. Y entonces, antes del default, lo que está es el C, single C. O sea, el una sola C, no triple C, sino una sola C.
Yo creo, básicamente, la reacción visceral mía es: están un poco tarde, porque ya llegamos al default. Pero yo creo que más bien está atado al informe de lo que ellos esperan que sean la recuperación de los distintos bonos. Y esto está bien interesante porque también Moody's publicó los recobros esperados. Entonces, ellos están esperando unos recobros del 65 al 80% en entidades como los GOs, los bonos de obligación general, que sabemos que son los que están garantizados
por la Constitución.
Por la Constitución.
El famoso artículo 6.
Un buen papel ese. digo, quise decir buen papel.
El bono.
Los GOs, los que están garantizados por el gobierno de Puerto Rico, como la Autoridad de Edificios Públicos y otros, obviamente esa es la opinión de Moody's. Yo pienso un poco distinto sobre ese tipo de bono. Ellos piensan que los Cofina Seniors también van a estar en ese 65-80%. Me parece que el acuerdo que se llegue esta semana con la Autoridad de Energía Eléctrica apoyaría ese nivel de recuperación. La Autoridad de Energía Eléctrica y PRASA, que son bonos que se amortizan del 100% de los ingresos que tiene la entidad. Entonces, plantean, y entonces eso lo clasifican CAA.
O sea, más alto que C.
Más alto que C. Entonces, ya veremos a dónde llegamos en el C. En 35 y 60%, que es C a minúscula, están los Cofina subordinados, entiéndase, que se recuperaría entre 35 y 65% del valor del bono. Los bonos de carretera bajo el acuerdo de emisión o la resolución de emisión del 68, los bonos de la Universidad de Puerto Rico, para mi sorpresa,
todavía
los de la agencia. ¿Ah?
¿Los degradaron ahora?
No, todavía no los han degradado.
Clasificados CA. CA, los de la Universidad de Puerto Rico. Pero para mi sorpresa, colocaron en este grupo a los de la Agencia de Financiamiento Municipal, que hasta ahora yo entendía que se estaban repagándose directamente del impuesto sobre la propiedad. Y entonces los bonos de PRITCO, que los bonos de PRITCO a mí me hubiese parecido que debieran estar en el fondo del barril, que es al que vamos ahora, donde cae el Banco de Fomento. Y aquí la recuperación la vamos a decir después de la pausa.
Exactamente. Buenas, amigas, amigos. Dejamos eso para cuando vengamos. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101.
Noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Mora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos Noti 1630, emisor oficial del Plaza Boomer Fest.
Plaza Boomer Fest,
27 al 30 de abril, Plaza Las Américas. Entrada gratis.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusef González y por poquito nos cogen aquí infragante y fuera de aire, pero seguimos aquí con ustedes. Bueno, antes de irnos a la pausa, Fernando nos estaba haciendo un recuento.
¿De cuánto se espera que se recupere cada bono? ¿Qué significa eso de recuperación?
La recuperación es la expectativa de cuánto, el inverso de eso. La expectativa de cuánto va a cobrar el bonista que tenga un bono de,
por cada dólar.
De cada dólar, ¿cuánto va a recuperar? Entonces decíamos que en el fondo del barril, yo pensaba que debían estar los bonos de Pritco, pero no lo están. Y entonces pusieron en ese fondo del barril a los bonos del Banco de Fomento, que y ese fondo del barril está entre 30 y 35%, en otras palabras, de cada dólar 35 centavos. Me parece que la situación del Banco de Fomento, sí.
Pero una curiosidad, perdóname, ¿por qué tú piensas que Pritco tiene que estar al lado del Banco de Fomento?
Bueno, porque Pritco es una entidad que ha tenido una debilidad fiscal de mucho tiempo, porque recuerda que las emisiones de bonos de Pritco estaban hechas para solventar el programa de construcción
y están baqueadas por esos alquileres,
pero esos edificios ya están obsoletos desde la perspectiva industrial. Eran las naves industriales que construía Pritco. Esos edificios son obsoletos para propósitos industriales. Y tal vez tienen un nivel un poco más alto de recuperación son viejos. O sea, porque la deuda también es relativamente antigua. Y tal vez por eso. Pero a mí me parece que, bueno, que la debilidad de Pritco como entidad debía estar a la par con la del Banco de Fomento.
Corrígeme, Fernando, la realidad es que el mejor momento de Pritco, digo esto desde mi óptica, fue bajo 9.36, pero Pritco luego de las 9.36,
digo, el mejor momento fue con Teodoro Moscoso, su fundador.
Pero a donde quiero llegar es que al sol de hoy, no habiéndose, por lo menos no desde la perspectiva mía, no habiéndose reinventado, tiene una grande deficiencia y unos grandes retos que amenazan su propia existencia y razón de ser.
Yo creo que Pritco se está reconstituyendo, o sea, esa es la impresión que yo tengo. El nuevo secretario de Desarrollo Económico está reposicionando a Pritco.
Pero tú dices la actual.
Creo que está redefiniendo todas esas entidades que están bajo.
Y es que con un poquito de visión, Pritco, todos esos parques industriales en forma de APP, o sea, con gente, con Pritco poniendo el terreno y la estructura, gente viniendo desarrollando los parques. Bueno. Miren el parque de Cagua este de brincar, se me va ahora cómo se llama, Fusion.
Trampoline Park,
todo esto. Con una, o sea, y Pritco tiene todo eso inventariado con luz, con agua, etcétera, etcétera. Si Pritco, a poquito que se mueva, Pritco puede ser uno de los grandes generadores de ingresos
Para ti es una cuestión de visión, de enfoque.
De visión, de enfoque de Pritco, que van a ir en esa dirección.
Plantearse dentro del nuevo contexto.
Habría que sacarlo, obviamente, de una política industrial. Ya Pritco, Pritco como landlord dejaría de ser un agente industrial y pasaría a ser un real estate agent.
Ya en ese caso lo que hablas es de monetizar la propiedad. O sea, aquí tengo este edificio,
vamos a hacer otra cosa,
recibo un pago y lo aplico a los bonos. Y yo creo que de esa forma probablemente se captura mayor valor.
Que manteniendo
la entidad o pretendiendo que la entidad
que empiezan a venir fábricas y máquinas, etcétera, no creo que sea el momento ahora mismo para estar apuntando.
Bueno, pues entonces, finalizando, de 0 a 35 Banco de Fomento, los bonos del sistema de pensión, los de la Corporación de Financiamiento Público, los PFC, los bonos de carreteras de bajo la resolución del 98, los bonos de AFI y los del centro de convenciones están en ese fondo del barril. Así que ese C-rated ahí a eso es que va. Desde mi perspectiva, yo pienso en la misma línea que tú acabas de hablar de Pritco, yo pienso que en el Banco de Fomento puede haber una mayor recuperación si se utiliza y se monetizan inteligentemente los flujos de caja y los activos que tiene la entidad. Yo creo que este 35% obedece a una visión un poco más
arcaica,
menos. Yo creo que hay que pensar fuera de la caja, y pensando fuera de la caja, la recuperación en Banco de Fomento puede ser mayor que lo que...
¿Pero tú
que
piensas que este gobierno de verdad tiene interés en resucitar el Banco de Fomento?
No, es que no es necesariamente resucitarlo, o sea, es redimensionarlo. Porque es que Banco de Fomento tiene unas actividades, si quieres me tomo un minutito y lo comento. Tiene una actividad que es su actividad tradicional, que fue prestarle a entidades débiles del gobierno de Puerto Rico. Bueno, pues ahí hay una cantidad de miles de millones de dólares, que está en torno a los 6 mil y pico de millones de dólares, que son activos, que son préstamos debidamente constituidos, que tienen una obligación, que representan una obligación contra el gobierno central. Ah, que el gobierno central está descontando su deuda y quiere descontarla a cierto nivel. Bueno, pues hay que mirar a qué nivel se puede descontar esa deuda y esos flujos de caja, cómo se pueden asegurar para que entonces puedan ser capaces de responder a la deuda que los financió, que fueron los bonos del Banco de Fomento. Hay otra actividad del Banco de Fomento que también es la relacionada a los municipios. Entonces, esa actividad que está en torno, ahora mal no recuerdo, pero me da la impresión que estamos hablando de unos 4,000 millones de dólares, quizás estoy exagerando, quizás 3,000 millones, que es una actividad que está financiando los municipios. Entonces, aquí no se ha hablado de cómo se van a reestructurar financieramente los municipios, pero eso a mí me parece que se tiene que dar. Y yo creo que el momento de reestructurar al Banco de Fomento es el momento de mirar y reestructurar también los municipios. Claro. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a reestructurar la deuda de estos municipios? Porque estos municipios van a recibir un recorte de ingreso porque se les está quitando lo que se ha conocido como un subsidio, que se ha llamado como un subsidio, un mal llamado subsidio, que era una asignación del Estado para la operación de los municipios.
Pero 400 millones.
Sí, uh-huh. Eso se elimina. Creo que eran 350.
380.
Que 380. Y eso se elimina. Entonces, eliminada ese ingreso, ¿cómo quedan los municipios? Entonces, ¿cuáles son los recursos que tienen los municipios? ¿Qué hay que hacer en la ley de financiamiento municipal para ver cómo podemos reestructurar eso? Entonces, esa actividad necesita un sucesor, porque simplemente no podemos decir, bueno, pues entonces de ahora en adelante los municipios que se queden a la deriva, los nuevos municipios que se queden a la deriva y que a Dios que les reparta suerte. Eso no podemos hacerlo. Entonces, yo creo que esa actividad puede sobrevivir y se tiene de alguna manera que recanalizar. O sea, que el Banco de Fomento no sobrevive como el banco que conocíamos, pero actividades dentro del Banco de Fomento deben ser reconceptualizadas.
Bueno, me parece súper interesante. Quedan dos temas, yo creo que circunstanciales por discutir hoy. Uno es el de la UPR y lo que está sucediendo.
¿Hay UPR? Bueno, después de esta semana hay UPR todavía.
Y lo otro es Joseph Stiglitz, el economista que vino a hablar y a dar sus opiniones.
Yo, uh-huh. Yo voy a tener que hacer una cuña y quiero hablar de Medicare, pero
bueno, y más importante todavía, hay que hablar de PREPA y el acuerdo de reestructuración
creo que es positivo lo que logró
el gobierno.
¿Quieren hablar de PREPA?
Vamos a hablar de PREPA. Bueno, la noticia es se consiguió, o sea, había esta mujer, Lisa Donahue, consiguió un cierto acuerdo de reestructuración que era un recorte del 15% y lograr que las líneas de... no liarnos con la titularización, un recorte del 15% a base y prometerles a los acreedores un aumento de 3 centavos en la luz, mm-hmm. empezando ahora en la luz de los consumidores.
Pero 3 centavos kilovatio hora.
3 centavos por kilovatio hora. No me suena que 4, me suena que 3.
3 algo.
Bueno, puede ser 3 algo. Para poder vaquear
lo que sí iba a hacer era que se iba a separar los cargos. Entonces, se iba a hacer un cargo de 3 centavos y medio para repagar la deuda. Entonces, esos 3.5 centavos se iban a tratar de manera totalmente distinta, se iban a aislar para que evitar que la autoridad pudiera confundirlos.
Eso es lo que ofrece el Lisa Donahue.
Eso es lo que ofrece el Lisa Donahue.
¿Cuál es, a cambio de qué lo ofrece?
Del descuento de 15%. Y un plan de innovación en las plantas. Okay. O sea, de que los acreedores iban a ayudar al mejoramiento de las plantas.
Finalmente, ¿a qué se llegó?
Después de que se metió Rosselló la semana pasada, hace 10 días. Al final lo que se ha mantenido el 15%, que a mí me sigue pareciendo muy bajito, pero se bajó la subida de la luz del 3.5% al 1.5%. Y se concretó más no han salido esto está súper secreto, ya estamos cayendo otra vez en el karma de García Padilla. Está secreto el acuerdo que se ha llegado. Empiezo a pensar que realmente los que están pidiendo esa secretividad son más los bonistas que el gobierno.
Imagínate si tienen una junta proponiendo un recorte de 80% y solamente van a recibir un 15%, es cuando dicen, hey, deja esto callado.
Sí, pero no por interrumpirte, pero eso que se aprobó, que yo creo que es positivo y que hay que señalar a la gente para que la gente lo entienda, lo que logra la administración Rosselló es que el alza que se iba a reflejar o el alza que se va a reflejar en la luz sea menor de lo que había conseguido la administración pasada, que eso es positivo de la administración actual. Pero ese acuerdo al que se llegue se tiene que replantear frente a la Junta, ¿verdad, Fernando?
Claro.
Y la Junta lo tiene que aprobar o no aprobar. O sea, la Junta...
Y a mí me parece muy soft, porque lo único, no logró recortar nada de deuda. Lo único que logró es que se retrasaran 4 años más, o sea, a 8 ya, cuando se va a empezar a hacer los pagos.
Déjame.
Pero realmente son los bonistas que han salido, ahora mismo van en Cádiz. Los únicos bonistas de Puerto Rico que tienen para almorzar son los de la
están por encima de la expectativa de Moody. O sea, Moody pensaba, en serio, Moody pensaba que estaba el rango 65. Superior, el rango superior iba a ser 80. Ajá. Y ellos están cobrando 85. Ajá. Bien, eso en cuanto al recorte, aquí hay unas cosas que todavía no conocemos, y como tú bien dices, o sea, estamos entrando en el twilight de la secretividad. Todavía yo no creo, yo no he visto, y me gustaría que ver el plan fiscal que presentó la Autoridad de Energía Eléctrica a la Junta de Supervisión Fiscal.
Eso será sumamente interesante.
Yo no lo he visto.
No ha salido, no.
Tú sabes, Bobby, que el tema de la Autoridad de Energía, bueno, ustedes tres saben que el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica a mí me apasiona y yo lo he seguido con mucho detenimiento. Entonces, yo no he visto todavía ningún plan de reducción y de eficiencia para la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo entiendo que ahí hay un despilfarro terrible de dinero.
Y una mala administración.
Malísima administración.
O sea, ¿cómo tú quiebras un monopolio?
Exacto.
¿Cómo tú quiebras un monopolio?
Esa es definición de mala administración.
Bueno, en esa nota vamos a una pausa y regresamos en breve. No se nos vaya nadie, seguimos Economía 101.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Asistente administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril de 8:30 a.m. a 4:30 de la tarde en Terra Convention en Guaynabo. Con las participaciones de la animadora y casi casi primera dama, Alexandra Fuentes, con su charla motivacional sin maquillaje. La emprendedora Alexandra Correa, hablando sobre cómo ser una facilitadora esencial. El business coach Waldemar Serrano y la importancia de la comunicación efectiva del siglo XXI. La comedia la pone Herbert Cruz con sus... Y para cerrar, la parte musical con los más queridos, Límite 21. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos en Ticket Center, tcpr.com o en el 792-5000. Boleto incluye desayuno continental, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento. Las primeras 300 personas en comprar recibirán gratis el libro de Alexandra Fuentes, La Casi Casi Primera Dama. Auspician Productos La Guadillana, cocina fácil, rápido y sabroso. Y Vanilla Gift Card. Haz una madre feliz con Vanilla Gift Card.
Heart.
Este domingo en Vivir con Salud. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Nos orienta la doctora Shirley Pérez López, médico de familia de Neomed Center Juncos. En noticias y mucho más. ¿Desea comprar o vender una propiedad y no sabe por dónde empezar? Le ofrecemos orientación sobre el proceso. Detalles con Jan Vázquez de Sunwest Mortgage y Wanda Monge Realty. Todo lo que usted debe saber a la hora de vender o comprar una propiedad. Programa especial con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630.
Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión.
Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida.
Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo.
Habla con tu profesional de la salud.
Auspiciado por Merck.
Movimiento para el alcance de vida independiente. Mavi le invita a participar del 5K Corriendo por un Mundo sin Barreras. Domingo 30 de abril desde las 7 de la mañana. Salida desde el Paseo Abelardo Díaz Alfaro, cerca del Centro de Bellas Artes de Caguas. 5K Corriendo por un Mundo sin Barreras. Inscripciones e información 758-7901. 758-7901.
Para muchas mujeres puertorriqueñas, quizás no hay nada más importante que un buen secador de pelo. Así que la compañía Dyson ha desarrollado un secador de pelo extraordinario. Para empezar, no tiene abanico ni piezas que se mueven. Crea un vórtice de aire y dicen que es fabuloso, así como su precio, que sobrepasa los $300. Yo soy Otto Oppenheimer y en las redes sociales puedes obtener más información con Otto Tecnología.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes, contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
¿Escuchaste la noticia de la niña usada sexualmente?
¡Ay, horrible! Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo así.
¿Estás segura?
Tus niños están protegidos del abuso sexual. Edúcate, conoce las señales, enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual. Es tu responsabilidad. Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores. Compra y usa su lazo azul y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez. Búscalos en Facebook en Escape.org.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González. Retornando, Fernando, nos estabas contando cómo era posible que un monopolio podía estar quebrado.
Bueno, decíamos que era la definición de mala administración, quebrar una cosa que típicamente es inquebrable. Pero bueno, la quebraron. Lo que comentábamos era... cuán fuerte había sido el acuerdo, qué tipo de beneficios había sacado Puerto Rico. Entonces se habla de una reducción en el aumento de la tarifa.
Perdón, tengo que matizar que Puerto Rico no es, porque Puerto Rico es tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como los consumidores. O sea, ¿qué tipo de beneficios han sacado los consumidores en esta transacción? Porque los dos son Puerto Rico.
Bueno, pero vamos. El asunto es que el dinero que se va a separar para repagar el servicio, para repagar la deuda, va a ser menor. Y a eso es a lo que estábamos hablando del aumento en la tarifa, ese aumento tarifario. Entonces, de unos 3.5 centavos, 3.75, bajó a
1.50.
Los elementos que inciden en esa reducción son, primero, la reducción en tasa de interés, porque los bonos de la autoridad, el promedio puede haber estado cerca del 6%, entonces ahora se coloca en términos del en torno al 4.5%, y eso es bien importante.
Tú dices los nuevos bonos que les van a dar a cambio de los bonos.
Los bonos que se van a intercambiar tienen una tasa menor.
Okay.
Entonces, es una tasa fija. es una tasa fija, porque la como por lo menos yo he interpretado el documento que se divulgó, es un bono con amortización anual. Entonces, durante los primeros 5 años no tiene amortización, uh-huh, igual que en el que en la primera ronda. Y entonces lo que hace es que reduce la amortización en los próximos 5 años, que eso es un beneficio que tiene que se gana en la negociación. Antes tenías un poquito más de amortización, ahora tienes un poco menos de amortización.
Sí, que el bono te da un interés menor.
Principal, porque acuérdate que estamos hablando de principal más interés. Entonces, el principal es menor, por eso te puedes ahorrar la reducción en el desembolso. El desembolso lo tienes ya en años futuros. Tienes la constitución de, o estableces unos bonos de cupón cero, que son... la autoridad no tenía una gran cantidad de bonos de cupón cero, y entonces claro, eso también le libera el flujo de caja, claro, de la autoridad, de modo que esos elementos te ayudan a reducir el impacto de del costo de la amortización. Hay un tema muy importante, hemos hablado que no hemos visto el plan fiscal.
El plan fiscal de la AE.
De la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero yo pienso también que una de las cosas importantes que tiene que venir, o que viene atada a esta renegociación, es que se va a hacer una inversión para cambiar la fuente de energía. De hecho, de eso se trata el Aguirre Offshore Port, uh-huh, que es básicamente traer gas natural licuado. Y poder ser el combustible de la central, por lo menos de la central Aguirre. Eso va a reducir también el costo de la energía, y el puertorriqueño ha estado acostumbrado a pagar una energía basado en un costo fijo de más un costo variable de combustible. En la medida en que se transicione a combustible de LNG o gas natural, el costo de ese combustible va a reducirse. Por lo tanto, el consumidor también va a ver una mejoría adicional, que yo espero que en el futuro se vea. A futuro, yo creo que lo que Ignacio estaba mencionando hace un segundo atrás, de que de alguna manera tenemos que ver cómo vamos divesting, saliendo, cómo el gobierno se sale, transiciona y se sale de la producción de energía. Yo creo que al plazo intermedio vamos a ver plantas de la Autoridad de Energía que sean fuente de una APP donde el gobierno se salga finalmente de la producción.
Pero eso ya es, o sea, en el acuerdo, en el RCA, en el acuerdo que se acaba de firmar esta semana, realmente de lo único que se está hablando es de cuándo cómo se va a pagar los bonistas, o sea, en qué consista el plan de mejoras capitales de tal, si se van a que
ya eso es,
eso no está,
no lo hemos visto, escrito, no lo hemos visto,
no claro. Se sabe nada, y posiblemente todavía esté up for grab, o sea, todavía el gobierno
eso es análisis que nosotros le añadimos, que Fernando le está añadiendo valor a la discusión, diciendo, mire, posiblemente los tiros van en esta dirección, porque lógicamente todo apunta hacia
allá. Y que yo creo que eso va a ser de beneficio.
Y que sería positivo, a veces nos perdemos en la discusión, y digo nos perdemos porque como país, como sociedad, nos perdemos en la discusión de que la privatización, y tenemos todas estas percepciones, y perdemos de óptica o de perspectiva que la transición, que evidentemente no está ahí, y volvemos, lo estamos añadiendo, pero la transición hacia que hayan plantas privadas no tan solo puede redundar en eficiencias y mejora en costos para la gente, sino que implica unas inversiones importantes en el país que producen economía para el país, crean empleo y ayudan a mover esto.
Y hay otro dato que se me había olvidado y lo recuerdo ahora, es el tema de las reservas. El acuerdo que tenía, el acuerdo anterior, obligaba a la autoridad a tener un 10%, creo que era, de reserva, debt service reserve del 10%, que es un monto considerable. Si estamos hablando de 8,000 millones de dólares, claro, pues son 800 millones en reserva de efectivos que durante los primeros años, durante los primeros 5 años, iban a estar en torno al 3%, uh-huh, y entonces iban a subir al 10% en un periodo de 10 años. y eso obviamente también es dinero que tienes que sustraer de tu operación, claro, para hacerlo reserva. Y eso fue un importante ahorro que se logra en la renegociación y se mantiene en torno al 3%. Y finalmente, o no finalmente, otro importante cambio, o cambio simplemente, es que los que estaban prestando dinero en combustible, que tenían en la primera ronda, si mal no recuerdo, tenían un repago en 5 años de la deuda de combustible, terminan con un bono a 30 años, igual que el resto de los grupos. Así que eso es importante porque es una reestructuración de todo ese, uh-huh, de todo ese caudal, uh-huh, que también alivia el flujo de caja de la, de
sí,
la
autoridad. Yo tengo, o sea, no por hacer aguafiestas ni, pero tengo que advertir o warn o denunciar, ¿sí?, un poco una tendencia que hay en estos gobiernos democráticos de simplemente pasar los costos al final y los beneficios al principio. Yo estuve en la negociación de la uh-huh, APP del aeropuerto, y parte, todos los gobiernos quieren que tú los beneficios tú los des al frente, que las inversiones que Metro, que Aerostar está obligada a hacer, las está obligada a hacer, todo lo que va, o sea, pero todas las está haciendo, está front loaded para que la administración que negocia la APP se, claro, beneficie de todo. Pero claro, a partir de eso viene un desierto ahora donde yo estoy seguro que Aerostar va a invertir porque le está sacando dinero al aeropuerto y comercialmente le interesa, pero no tiene obligación de hacerlo a partir de ahora porque ya hizo todas las inversiones que iba a hacer. Y Metropistas igual, se le da la APP y se le dice, tienes que arreglar las autopistas, pero todas tienes que hacerlo los primeros 3 años. Y entonces aquí en este acuerdo lo mismo, lo que se está haciendo es, está bien, no te perdono, no tienes que, o sea, no, te voy a perdonar recortes, pero simplemente retrásame los pagos hacia más tarde para hacerme cash al frente. Estamos cogiendo al frente los beneficios y pasándole.
Si tú estuvieras en la negociación, ¿qué tú harías?
Bueno, por eso, a eso es lo que quiero decir. En este caso en concreto, ahora Puerto Rico donde está, yo tendría suficiente excusa moral en mi conciencia para decir, no, la verdad es que es bien importante crear cash upfront, porque yo pienso que Puerto Rico ahora está peor de lo que va a estar dentro de 10 años. O sea, que pasar pagos a dentro de 10 años no es irrazonable. O sea, que ahí estoy, o sea, por eso digo, no quiero irme completamente a decir que esto es una, bueno, politiquería, etc.
Pero es interesante lo que está planteando Bobby también, porque es importante no comernos el chocolatito antes de tiempo.
Sí, marshmallow theory. Tiempo.
O sea, pues a veces nos comemos el dulce y después sí, que lo digerimos, pues hay que viene el proceso duro.
No, lo,
o sea,
que pasa, hay que tener, lo que mucho pasa, cuidado, es que tiene que ser la suma de los aspectos financieros, y por eso de lo que estamos aquí hablando ahora mismo concretamente en la Autoridad de Energía Eléctrica son los aspectos financieros. Tiene que venir atado de una redimensión, claro, de total, la Autoridad de Energía Eléctrica,
ya, totalmente,
que
de
no la estamos viendo, porque yo vuelvo y repito, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad que malbarata el dinero, que sin ninguna conciencia,
que pudiera ser mucho más eficiente.
Y entonces claro, si estamos hablando de que ese plan fiscal habla de cómo redimensionar la autoridad para hacerla eficiente, mira, el cash va a empezar a salir porque es que la operación lo genera.
Bueno, próximo tema.
Aumento. Stiglitz.
Ah, Stiglitz. No, yo, bueno, ah, ¿cuál, ajá? Vamos a Stiglitz, pero yo quiero hablar de
vamos al Medicare.
Una cuña con respecto a Medicare, una cuña y un poco de un comentario editorial. Sí, porque oye, uno lee los artículos de prensa, sí. uno lee los artículos de prensa y trata de reconciliar cifras, y a veces es imposible reconciliarlas. Así que le pido a Marga Párez Arroyo, la que escribió el artículo del anuncio de los aumentos en Medicare, que por favor, que cuando reciba una información, que la corrobore y tratemos de poner la información de manera que se puedan sacar los datos correctamente. Se habla de que el Medicare va a tener un aumento en los ingresos de 0.45%. El artículo cita,
o sea, el Advantage,
el, bueno, es, sí, los Medicare Advantage, uh-huh, y yo quiero poner eso en perspectiva, gracias por recordármelo, porque yo quiero poner esto en perspectiva. En Puerto Rico, el gobierno federal aporta en el Medicare tradicional anualmente $216 millones. Esto es la parte A solamente. En la parte tradicional A y B aporta $198 millones, eso es sumando, ¿no? en el Medicare Advantage, que es platino y no platino, en el platino aporta $3,116 millones y en el Medicare Advantage no platino $2,151 millones. Así que
el 70% es Advantage.
Exacto. Pero estamos hablando de $5,100 millones en Medicare Advantage platino. Uh-huh. Y no platino. No,
platino,
no
platino. Medicare platino, la diferencia.
Advantage, ajá, Medicare Advantage son $5,160 millones. Entonces, cuando hablan del punto 40%, pues esos son unos 23 millones de aumento. Pero entonces, por otro lado, dicen, no, no. Dice el se habla de una oficial habla de que el punto 45% de aumento es un mínimo de 4 porque se escucharon los argumentos de cero reclamaciones. No tengo más información para dar, pero ese 4% son $208 millones. Sí. No, no, entonces yo aparece tengo otra cifra que habla de $400 millones, así que
sí, yo tengo un poquito más de información para dar porque lo cotejé. Esas tarifas vienen en un panfleto de 183 páginas que hace falta un experto en salud para interpretarlo. Pero un experto en salud lo ha leído y me lo ha interpretado y me dice que el aumento en el en lo que le pagan a las compañías Medicaid por cada paciente es de 10%.
Oh,
o sea que estamos entonces, hablando de ahí entonces, es que salen los 500 millones,
ahí,
los 400
ahí salen 500 millones. Uh-huh. Ahí saldrían.
O sea, el punto 45 es el que está off the mark.
El punto 45 está totally off the mark.
Ha habido una subida de 10% en las tarifas que se le paga a las cinco compañías.
Oye,
que hay de
hay
Advantage.
Hay una diferencia entre punto 45
y 10%.
Sí, no, sí, hablando de 470 millones de dólares.
O sea, 9.55
es una pequeña diferencia. Es una pequeña diferencia, pero lo más importante es que aquí hay 5,300 millones de dólares más 400 más, estamos hablando de 5,000
casi 6,000, ¿verdad?
Casi 6,000 millones de pesos.
Casi 5,700 millones de dólares en Medicare Advantage. Yo quiero tomar esta cuña que me parece bien importante porque nos acercamos a un debate de político sobre el plebiscito de estatus y se está hablando de una libre asociación con Ciudadanía Americana. Y quiero tomar el con la venia de ustedes, quiero tomar el espacio para señalar un dato. El ciudadano norteamericano que viva fuera de los Estados Unidos puede ser cubierto por la parte A y la parte B. En Puerto Rico, la parte A y la parte B son $216 y $198 millones. Fósforo Cajivela, $410 millones. La parte de Advantage, estamos hablando de $5,700 millones. ¿Ok? Así que lo importante es el ciudadano americano que viva fuera de los Estados Unidos puede estar cubierto por la parte A y la parte B, pero Medicare no va a cubrir sus gastos médicos. Esto es bien importante porque cuando hablamos de destino político tenemos que hablar de cómo vamos a solventar las economías de esas nuevas entidades o esas nuevas fórmulas. Entonces tenemos que ver qué sucedería y cómo se va a sustituir esos 5.700 millones de dólares que no vendrían porque estaría una cantidad relativamente mínima.
¿Y si es que son sustituibles?
Y si es que son sustituibles, porque esto es una negociación, como ellos han dicho, que obviamente será objeto de discusión. Simplemente quiero traer el punto. La buena noticia es aumento en Medicare, $400-500 millones, que es una extraordinaria buena noticia para todo el sector de la salud, que genera unos empleos importantísimos en Puerto Rico.
Representa alrededor del 20% de nuestra economía el sector
Stiglitz,
de la salud.
Stiglitz, ¿qué, bueno, ha dicho, Ignacio? ¿Qué ha dicho Stiglitz?
Bueno, Joseph Stiglitz.
A mí me parece... Primero no me sorprende porque no dijo, yo no creo que añadió valor nuevo. Ahora, lo único que a mí me sorprendió, no sé si lo entendí erróneamente, es que él habló que aún con las reformas que está haciendo la administración actual, él espera una caída significativa. ¿Estoy en lo correcto?
Sí. ¿Qué?
15%.
Entonces, por eso, pero 17, él habló de 17. Habló de 17.
17. En un año.
Yo me quedo pensando porque digo, oye, pero un momento. 17 lo dijo él y Martín Guzmán, que es su TA. Yo no lo sé, pero Martín Guzmán es el TA de Joseph Stiglitz.
¿Qué significa
TA? Teaching Assistant.
Teacher assistant,
sí.
Sí, exacto.
Asistente de cátedra. Uh-huh. Que ellos plantearon las reformas originales que propuso la Junta, que 17%, y en aquel momento, cuando yo leí eso, y en conversaciones que uno tiene, uno dice, oye, 17%, estamos hablando de una caída significativa. Para poner eso en perspectiva, yo creo que en los 10 años que llevamos cayendo, si sumamos, digo, no es exactamente así, ¿verdad? Pero el 16%, eso pasaría en un año. Entonces, coño, esto es fuerte. Pero entonces, la administración actual propone una serie de medidas que a mí me parece que no son tan dramáticas como las de la Junta, y vuelven a sacar el 17%. Y digo, ¿tendrá legitimidad hablar de la misma caída con medidas que no son tan dramáticas como la otra? ¿O es que en efecto tú tienes un, ¿verdad? No quiero decir que tiene una agenda, pero tiene una visión, bueno, que quiere empujar. O sea, no, a mí me perdió como legitimidad el reclamo.
Y eso tiene mérito, porque hay que reconocer que tú eras fanático de Stiglitz,
de hecho me encantan sus libros, uh-huh, y creo que es una de las personas que mejor habla sobre los efectos de la desigualdad en la economía. Pero que me pareció, o sea, cuando él habló de la misma cifra...
Mi impresión, yo puedo ir a las frases que dice ahora, y son frases que tendrían el mismo sentido hace un año. O sea, es como si el tipo estuviera una cosa prescrita que la va diciendo en todos los sitios.
Eso fue lo que a mí me pareció.
Es que yo creo, y si ustedes me permiten, yo hice un pequeño escrito de 5 páginas. Tratando de mirar lo que él conversó. Y yo creo, sí, que en efecto es parte de un discurso que él está utilizando en distintas partes del mundo y de alguna manera adapta. Entonces, claro, como está adaptando a Puerto Rico, en algunas partes como que se cae. O sea, porque
se nota que no ha leído las noticias.
Lo que pasa es que hay que recordar también que Stiglitz es uno de los defensores más grandes del problema de la desigualdad social. Una de las cosas que yo estaba hablando con Ignacio los otros días es que hasta qué punto él estaba siendo objetivo analizando el problema de Puerto Rico. Porque yo sé que, él prácticamente confirmó muchas de las cosas que nosotros hemos hablado y
discutido. Él no dijo nada nuevo. Cuando él hace el análisis, a mí me parece muy bien centrado hasta cierto punto, que hace un viraje y se va en una dirección ya más sociológica, más política.
A mí lo que me cuadran son los números. Es que esto es matemática. Digo, para empezar, nadie puede saber exactamente cuánto es que va a caer la economía, si es que va a caer, porque realmente eso son proyecciones.
Según el modelo que él está mirando, pero los economistas son un modelo.
Pero si partimos de la premisa que es un modelo, ¿cómo es posible que números distintos te den el resultado igual? Eso para mí no tiene sentido. Bueno,
se podría ir menos lejos todavía. Simplemente vamos a leer esta frase que el tipo dice. La Junta de Control Fiscal solo piensa en exprimirle más dinero a la gente de Puerto Rico y eso está moralmente mal.
Cuando le han ofrecido un recorte 80%.
Y cuando tú dices,
yo no sé si los financieros están muy de acuerdo con eso.
Decir, este tipo escribió eso antes, o sea, lo tiene ya escrito a priori, porque como alguien entre un plan, a lo mejor no se ejecuta, pero un plan que está despidiéndolo, lo que está castigando a los bonistas con un 75% de su...
Sí, eso
del principal. De su principal, o sea, que a la Yupi, que están gritando lo que se le castigó con un 30%, a la gente que se le castigó un 75%, a los bonistas, estar diciendo que la Junta de Control Fiscal solo viene a castigar al pueblo de Puerto Rico y a exprimirlo. Tú dices, ese tipo, eso lo escribió sin leer nada, sin saber lo que está pasando aquí.
Sin leerlo, o sin atender ese tema.
Bueno, Fernando, uh-huh, a posesión.
Bueno, no, oye, yo creo que mis comentarios son muchísimos, pero bueno, vamos a ver si podemos cubrirlo. Creo que estamos todos de acuerdo. Él dijo que las políticas que se están implementando aumentarán la depresión. Uh-huh. Me parece, uh-huh, que
hemos hablado aquí,
que es cierto, uh-huh, se expone Puerto Rico a otra década perdida. Y entonces aquí fue que mencionó una cosa interesantísima, que la tocó, pero no volvió a tocarla, quizás por el público que tenía, pero habló de que la integración a medias no funciona bien y dijo que Puerto Rico debía o anexarse o independizarse.
Sí, él habló de
estatus. Entonces, él habla de que en estas economías integradas o estos países, estas relaciones de integración parcial, tienes un libre flujo de migración, que lo sabemos, un capital sin libre flujo de migración y de capital sin integración fiscal, y que no es capaz de retener a los nacionales en el país. El descubrimiento fantástico que hicieron algunos economistas norteamericanos de que el puertorriqueño puede montarse en JetBlue y bye bye. Pero oye, lo interesante del caso es que él está también diciendo eso mismo con respecto a los griegos y a los finlandeses, que oye, los jóvenes griegos se levantan, boom, se van y amanecen en otro país de Europa y perfectamente bien, no ha pasado nada, igual los finlandeses. Y entonces eso se mueven a jurisdicciones donde no tengan que sufrir las restricciones de los ajustes. A mí eso me parece como que en cierta manera cruel. O sea, es que si tú eres un nacional, pues debieras quedarte ahí y sufrir todo lo que tengas que sufrir. O sea, eso a mí me parece
es el harakiri.
Un planteamiento que no atiende al reflejo natural del ser humano, que es buscar su propio bienestar. Entonces, él dice que esta integración a media, y esta integración a media la está mirando en el contexto de Europa y está mirando los países más débiles del euro. Él dice que las economías débiles no tienen la flexibilidad monetaria. Y entonces cuando habla de eso, de lo que está hablando es de la capacidad que tiene una economía independiente con su propia moneda de devaluar su moneda y entonces fomentar su exportación. Lo que sucede es que eso está bien dicho, bien planteado desde el punto de vista macroeconómico, pero el problema es que cuando tú haces una devaluación, tú lo que haces es que empobreces la población nacional.
Bueno, nada más hay que estudiar el caso de Argentina.
Claro. Entonces, examinó unos ejemplos, y a mí me pareció muy bueno, examinó ejemplos de la crisis de la deuda causado, y yo creo que esto es una contradicción bien interesante en la exposición de él. Ejemplos de la crisis de la deuda causados por eventos internos y eventos externos. Entonces, que se reflejan en la razón, en la división de deuda a producto bruto, en lo que él llama deuda domiciliada, que es place-based debt. Él dice que realmente cuando hablas de la deuda griega, hablas de una deuda en zona euro, denominada en euro, pero realmente la zona euro no es responsable por esa deuda, sino los que están en el lugar de donde se emitió esa deuda, ¿verdad? Entonces él dice, Finlandia, puso dos ejemplos que fueron, a mí me parece interesante. Finlandia, y dice, un país que se había gestionado súper bien, de hecho tenía fama de ser el super disciplinado fiscal. Pero ¿qué pasa? Que dependía fundamentalmente en su comercio exterior con Rusia. Cuando Rusia entra en crisis, en recesión, la producción entra en recesión Finlandia porque su producción no encuentra salida. Y Finlandia no tiene forma de fomentar sus exportaciones a través de lo que hubiera sido una medida tipo IMF tradicional, que es devaluando moneda. Entonces, cae el producto bruto de Finlandia y la poca deuda que tenía Finlandia entra en problemas. Claro. Entonces, ¿entra Finlandia en problemas de deuda? Pues porque su producto bruto se redujo.
Él hace un paralelismo con la 936, creo, en ese sentido.
Claro. Contrasta a Grecia diciendo, no, Grecia lo que pasa es que eran unos indisciplinados, se pusieron a coger el chavo por todas las partes y ahora
estaban
están
allí,
y ahora no encuentran.
Estaban en Mícono y en Santorini.
Exacto. Entonces, pues, tú sabes, esos son uno que no hizo nada, bendito, y mira en el problema que tiene, Finlandia, el otro que se lo merecía. Pero, anyway, entonces mira a Puerto Rico y dice, oye, la verdad que
el problema
no es que nosotros hicimos, acuérdate que nosotros siempre buscamos lo mejor de los dos mundos, así que cogimos lo peor de Finlandia y lo peor de Grecia. No, en serio, mira, él dice mira Puerto Rico y dice que el problema de Puerto Rico, oye, se debió al choque que tuvo la implantación de NAFTA, claro, del Tratado de Libre Comercio. Que
perdimos competitividad con Latinoamérica.
Decenas de corporaciones se fueron para México.
Claro.
Porque era un... Y la eliminación de las 936. Seguimos en la próxima sección.
Vamos a la pausa. No se nos vaya nadie.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Asistente administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril de 8:30 a.m. a 4:30 de la tarde en Terra Convention en Guaynabo. Con las participaciones de la animadora y casi casi primera dama, Alexandra Fuentes, con su charla motivacional sin maquillaje. La emprendedora Alexandra Correa, hablando sobre cómo ser una facilitadora esencial. El business coach Waldemar Serrano y la importancia de la comunicación efectiva del siglo XXI. La comedia la pone Herbert Cruz con su stand-up. Y para cerrar, la parte musical con los más queridos, Límite 21. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos en Ticket Center, tcpr.com o en el 792-5000. Boleto incluye desayuno continental, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento. Las primeras 300 personas en comprar recibirán gratis el libro de Alexandra Fuentes, La Casi Casi Primera Dama. Auspician Productos La Guadiana, cocina fácil, rápido y sabroso. Y Vanilla Gift Card. Haz una madre feliz con Vanilla Gift Card.
Esta es una historia sobre la culebrilla.
La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía.
Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida.
Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara.
Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck.
Este domingo en Vivir con Salud. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Nos orienta la doctora Shirley Pérez López, médico de familia de Neomed Center Juncos. En noticias y mucho más. ¿Desea comprar o vender una propiedad y no sabe por dónde empezar? Le ofrecemos orientación sobre el proceso. Detalles con Jan Vázquez de Sunwest Mortgage y Wanda Monge Realty. Todo lo que usted debe saber a la hora de vender o comprar una propiedad. Programa especial con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630.
La rumba y el sabor de los más grandes exponentes de la salsa llegan a Ponce.
¡Ponce!
El aniversario de la salsa 2017. Domingo 25 de junio, desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner.
Presentado por Silver Key Light, Chinchorro en mano
y en tarima,
la Harlow e Ismael Miranda. Dos soneros y un pueblo se unen para rendir tributo póstumo a Cheo Feliciano. ¡Familia! Llegan el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa,
y el sonero de la juventud, Víctor Manuel.
Olvida tu dolor, familia.
El rey de la salsa romántica, Rey Luis.
No me acostumbro, no.
La agrupación dominicana más pegada en el planeta, Chico Timán.
El líder de la nueva salsa urbana,
Pirulo y la tribu. En G2 y en clave.
De la nueva cepa de la salsa,
Wilito Otero.
Típica 73 con Adalberto Santiago y
compra tus boletos en preventa, solo $12 por tiempo limitado, todo incluido. Boletos a la venta en tiquetera.pr.
Aniversario de la salsa 2017, presentado por Silver Key Light, Chinchorro en mano,
con el auspicio de Rum Club Caribe, Sangría Capricho, Salsa de Tomate Goya. Te invita.
El Centro Inés te invita a la carrera 5K Alta Mesa a celebrarse el domingo 23 de abril a las 5:30 en San Juan. Ven y corre o camina por un niño y estarás apoyando los servicios educativos y sociales ofrecidos en Centro Inés. Inscríbete ya en allsportcentral.com. Para más información, llama al 706-0465. Recuerda, corre o camina por un niño en la carrera 5K Alta Mesa el domingo 23 de abril a beneficio de Centro Inés. ¡Te esperamos!
Quizás usted tiene una mascota y se ha probado científicamente que las mascotas ayudan a mejorar la salud de los individuos. Por eso, para muchas personas, es importante que la mascota esté bien. Una compañía con esto en mente ha desarrollado una bola que tiene cámara integrada, rayo láser integrado, y se conecta a su celular, le permite hablar con su mascota y hasta verla. Yo soy Otto Tecnología, Otto Oppenheimer en Noti1.
Juntos por una buena causa, el Bailable. Miércoles 19 de abril en Latin Roots Viejo San Juan, desde las 8 de la noche, con Andy Montañez, Dani Rivera, Wilito Otero, Ismael Miranda, Moncho Rivera, Pedro Brull y Luisito Carrión, acompañados por una gran orquesta bajo la dirección del maestro Cheo Arce. Además, la Pochi Band con el Canito de Sabana Seca. Juntos por la causa de Nelly Barreras, paciente de cáncer. Donativo, $20 en la puerta. Info, 787-975-1200. ¡Te esperamos!
La Fundación del Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño lanza su campaña Cruzada Centenaria contra la Oscuridad. Esta campaña busca levantar 25.000 amigos que con tan solo $10 se unan al esfuerzo de lograr que personas médico indigentes reciban su trasplante de córneas. Para información adicional y donaciones, favor comunicarse al 723-0597 o a través de la página fundacionbancodeojos.com.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Muy buenas tardes, ahora comenzamos con la parte final del programa. Esto ha estado picando desde el primer comentario, pero vamos a terminar
bueno,
con
estado,
el
Bueno, ha estado picando tenemos... tanto que no hemos ni atendido llamadas, pero
sí,
bueno.
Ha estado bien fuerte.
Bueno, pues entonces, nada, él comenta que sí, que Puerto Rico entra en el problema porque su economía sufre un colapso, un choque, por la implantación de NAFTA y la eliminación de las 936. Claro, que lo que hizo el gobierno de Puerto Rico después de, para tratar de solventar y financiar déficit, pues lo que hizo fue que complicó. Por eso dije yo que había hecho lo peor de los dos mundos Puerto Rico, o sea, que había cogido las dos. Entonces, el tema es que él acepta que las acciones del gobierno federal fueron las que le aceptaron el golpe al gobierno de Puerto Rico, pero entonces como que asume que el gobierno federal es inimputable, o sea, que no puede hacer absolutamente nada. Y de ahí brinca a decir, bueno, pues esto cómo se resuelve es arrancándole la cabeza a los bonistas. Y como dice Bobby, parece que no estaba leyendo
absolutamente ninguno. Oye, y hablando de arrancar cabeza, yo no quiero dejar que se acabe el programa sin traer este tema. ¿Queda UPR o no queda UPR? Con ese tema de arrancando cabeza.
Bueno, yo creo que la UPR está pasando por un momento crítico. Creo que quizás los estudiantes se equivocan esta vez. Como nosotros mencionamos en el programa anterior, que todos teníamos que montarnos en el mismo barco y comenzar
a remar,
en la misma dirección. Yo entiendo, yo soy pro a la educación, al igual que dijo Mandela, la educación es lo que va a transportar a una sociedad a otro lugar y le abre los caminos y el futuro próspero a una generación. Pero yo creo que en este momento histórico el Estado tiene que poder primero proveer una educación y proveer unos servicios básicos para adelantar las causas de todo el mundo. También hay que estar consciente que caramba, financiar el 80% de una operación es bien difícil en este momento.
Yo quiero hacer un planteamiento. Y evidentemente, a lo mejor no es exactamente igual. Puerto Rico es una isla mal tasada, porque no es el número exacto, pero es 100 por 35. Y la universidad pública tiene 11 recintos en un espacio de 100 por 35. Cuando uno compara con universidades centenarias de alta calidad, como por ejemplo la Oxford, ¿cuántos recintos tiene?
Uno.
La Sorbonne, ¿cuántos recintos tiene?
Uno.
La Universidad de Palermo, ¿cuántos recintos tiene? Son universidades centenarias de alta calidad. Tienen un recinto. ¿Por qué la universidad? ¿Por qué la Universidad de Puerto Rico necesita 11 recintos?
Te van a decir que la Universidad de Utuado tiene un programa de agricultura y la Universidad de Carolina tiene un programa de
la educación y los derechos, ¿verdad? Si planteamos la educación desde la perspectiva del derecho y de los derechos humanos, el Estado y los Estados deben promover los derechos humanos. Sin embargo, tienen que partir de la premisa de cuáles son los recursos disponibles. Sin hablar de cómo se utiliza en el sentido de eficiencia, que debe ser eficiente su uso también, pero debe plantearse qué recurso yo tengo para ofrecer la mejor educación posible o para tratar de que más personas lleguen a la educación.
Oye, y yo creo que hay que buscar la manera de ofrecer una educación, y educación de alta calidad.
Y partiendo de esa premisa, la mayoría de los estudiantes de ingreso escaso, de bajo ingreso, ¿realmente están en la Universidad de Puerto Rico o muchas veces están en universidades privadas cogiendo préstamos asfixiándose hasta las narices.
Te contesto,
¿de qué estamos hablando?
Te contesto la pregunta. Te lo dicen los presidentes de las mismas universidades. Ellos están, los estudiantes de menor ingreso están en las universidades privadas, y eso te lo dicen los presidentes de las universidades.
Entonces, si realmente
están tomando préstamos y están tomando asistencia
económica. Si realmente nuestra intención es proveer una educación pública accesible, pues bueno, pues vamos a cambiar el sistema, que sea por un grant y que sea un grant por ingreso.
Es que fíjate, ese sistema, que yo creo que aquí, de hecho,
digo, un grant, quizá
Bobby,
un voucher,
quizá Bobby pueda abundar un poco sobre eso, pero yo creo que mucho de la pelea es la protección de la finca privada de unos cuantos.
Bueno, es más que eso, esto es ideológico.
Sí,
es por una cuestión. Entonces, ideológica, que trasciende la lógica matemática. ¿Cómo es posible que tú me digas que le vas a cortar, o que tú hablas de cortarle 80% a los bonistas, ¿verdad? Y a los estudiantes se quejan porque le van a cortar 30% o 40% de la universidad? Mire, deje de llorar y diga cómo yo puedo buscar dineros nuevos o nuevas partidas de dinero para nutrir a la universidad. Falta. Porque es que es la realidad del país. Esto no se trata de que es que hay unos señores allá en el Olimpo que son bien malos y están en contra de los estudiantes y en contra del país. No, mire, es que se está haciendo un análisis de cuáles son los recursos disponibles que tiene el Estado, y dentro de esos recursos hay que ver hasta dónde llega la sábana, y si la sábana no llega, pues
yo creo que hay que recortar. Sí, yo tengo como dos observaciones ahí contra eso, porque siempre pone llevar la contraria para
¿seguro?
Que los programas sean... primero estamos sobreestimando la posición de los estudiantes. Realmente lo que, o sea, que la estamos viendo como de verdad están en contra del progreso, atrancando el plan que estamos como nación haciendo, como país haciendo para que Puerto Rico eche adelante, y ellos están echándose para atrás, etcétera. La realidad, yo que estoy bien cerca de la UPI y conozco a los profesores y los estudiantes, puedo decir que lo que le está pasando a los estudiantes es exactamente lo mismo que le está pasando a los profesores y le está pasando a la administración en la UPI, que es que no saben qué hacer. Los estudiantes no tienen ni una sola idea, no son capaces de proponer nada. Entonces lo único que tienen es la inercia institucional, que es decir, hay un problema, ¿qué hacemos?
Vamos a
pues asamblea y huelga, pero simplemente porque no se nos ocurre más nada. Nadie, todo el mundo sabe que con eso no se va a arreglar nada, no se va a conseguir dinero, no se va a reformar la UPI. Pero eso, tú le preguntas a los profesores, ¿y qué vamos a hacer? Y los profesores no saben qué hacer, porque nadie desde dentro de la institución de la Universidad de Puerto Rico se atreve a señalar el otro. Eso por un lado. O sea, que la posición de los estudiantes es simplemente puro desconcierto. O sea, no saben, es puro,
el tamaño del problema los abruma,
y no saben hacer. Lo único que mira, lo único que podemos hacer es huelga. Tú dices, bueno, pues es que no tiene nada que ver aquí huelga. ¿A quién le vas a preguntar? Al presidente. El presidente es el primero que quisiera que no le recortaran el 30%. ¿A quién tú vas a...? Y la segunda posición es, yo otra vez me niego a decir que las ineficiencias de la UPI están en la cantidad de recintos. Las ineficiencias de la UPI no están geográficas, están horizontales, en layer. En la UPI hay layers súper ineficiente. Hay un layer, por ejemplo, el tenure de los profesores. Eso es súper ineficiente. O sea, el tenure es algo antiquísimo, mal planteado. El profesor tiene que hacer un delito para que lo voten. El profesor debería de violar
a
una estudiante para que de verdad pudieran votar, porque sí tienen tenure. Y por otro lado, el layer del mantenimiento. Esos son dos layers en los profesores y en el personal de mantenimiento, donde hay una ineficiencia brutal y está distribuida a lo largo de todos los recintos. No, tú no arreglas nada cerrando un recinto. Tienes que arreglar los layers operacionales de la pirámide de la UPI.
Mala administración. Bueno, con eso acabamos, mi gente. No hay tiempo para más.
Pues buenas tardes.
Que tengan todo
buenas
buen tarde, fin, de
fin de semana.
Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura.